semana.
COPE. Estar informado.
Comienzan las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin o intentarlo a la guerra en Oriente Próximo. Antonio Herraiz.
Se reúnen en la capital de Pakistán, en Islamabad, donde pretenden definir una hoja de ruta que permita poner fin al cruce de ataques que hoy cumple 6 semanas. Se esperan estas conversaciones directas marquen un momento decisivo para pactar una tregua duradera, mientras el estrecho de Hormuz sigue estando en el punto de mira. ¿Cómo está ahora mismo esa zona, Sandra Senjo?
El tráfico sigue prácticamente bloqueado. Continúa bajo control iraní. El régimen solo permite el paso de un número muy limitado de buques y, en la mayoría de los casos, no estamos hablando ni de petroleros ni de gaseros. En condiciones normales, para hacernos una idea, por el estrecho de Hormuz suelen pasar unos 130 a 140 buques diarios, más o menos. El primer día de alto el fuego fueron 5, el jueves 9, por lo que el tránsito es mínimo. Irán, por lo tanto, sigue bloqueando Hormuz mientras estudia imponer un gravamen en colaboración con Oman. Las propuestas varían desde un pago de 2 millones de dólares por buque hasta una tasa de $1 por barril de petróleo. Mientras los países del Golfo siguen sufriendo los ataques iraníes e Israel también continúa bombardeando el sur del Líbano, insiste en que el alto el fuego no incluye este frente. Hezbollah también responde lanzando misiles contra territorio israelí.
La tripulación de la misión Artemis II ya está de vuelta en la Tierra tras completar con éxito su viaje alrededor de la Luna. La nave Orión ha amerizado sin incidentes en el Pacífico y ha puesto fin al primer vuelo tripulado en 50 años del programa Artemis. Durante la misión, los astronautas han recabado numerosos datos científicos que van a ser clave para mejorar la seguridad y también para planificar futuros viajes al satélite. En la mañana del fin de semana de COPE, Ignacio López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra, ha calificado la misión de histórica.
Pero hay que tener en cuenta que todos los experimentos que se habían hecho hasta ahora, que se habían hecho en la Estación Espacial Internacional, la Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros, está muy próxima a la Tierra. Esta expedición Artemis II ha llegado a más de 400.000 kilómetros de distancia, con lo cual es la primera vez que se han podido hacer experimentos en el espacio profundo, ¿no?
La Basílica de San Pedro en el Vaticano se va a convertir esta tarde en centro de oración mundial. A las 6 de la tarde, el Papa León XIV preside una vigilia de oración por la paz abierta a todos los fieles, tal y como anunció el pasado domingo durante la bendición Urbi et Orbi. Vaticano, Eva Fernández.
Durante la audiencia general de esta semana, el Papa renovó la invitación que realizó el domingo de Pascua durante su tradicional mensaje Urbi et Orbi para unirnos a él esta tarde en un momento de oración por la paz que se celebrará en la Basílica de San Pedro. Durante la ceremonia, presidida lógicamente por el Papa, se rezarán los misterios gloriosos del Rosario y antes de cada uno, fieles procedentes de los 5 continentes encenderán una vela de la lámpara de la paz de Asís, similar a la que se encuentra ante la tumba de San Francisco y que simboliza unidad y paz. Para la liturgia de esta vigilia de oración se han escogido textos de padres de la Iglesia, como Cipriano de Cartago, San Cesario de Arles, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio de Milán y, por supuesto, San Agustín de Hipona.
Y es noticia que hemos conocido este sábado, la Comunidad de Madrid concede la Gran Cruz del 2 de mayo al periodista César Lumbreras por sus 42 años al frente de Agropopular. Lo ha anunciado en directo la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid te quiere entregar la Gran Cruz del 2 de mayo, que es la máxima distinción de nuestro gobierno y es nuestra forma de agradeceros todo lo que habéis hecho por el campo, por la agricultura, por el mejor periodismo.
Pues muchas gracias, me deja anonadado.
Ha pillado por sorpresa a Lumbreras, que se ha emocionado porque la Gran Cruz del 2 de mayo, lo decía la presidenta, es la máxima distinción que concede el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta tarde el Barça puede dar un golpe casi definitivo a la Liga. Rubén Vasco.
Sí, el Real Madrid empató anoche en el Bernabéu 1-1 contra el Girona. Fue un partido bastante flojo de los blancos y que estuvo marcado por un posible penalti no pitado sobre Mbappé en el minuto 88. Con el empate del Madrid, los de Hansi Flick podrían aumentar a 9 puntos la ventaja con los blancos si hoy a las 6:30 en el Camp Nou consiguen ganar el derbi catalán frente al Español. Un partido en el que el técnico alemán podría introducir alguna rotación pensando en el partido de Champions del próximo martes contra el Atleti, ya que el que sí que hará rotaciones masivas seguro será el Cholo Simeone en el Sevilla Atlético de Madrid, que se jugará esta noche a las 9. Además, hoy tendremos otros 2 partidos, a las 2, Real Sociedad Alavés, y a las 4:15, Elche Valencia. Y en tenis, a partir de las 3:30, Carlos Alcaraz jugará las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo ante el número 23 del mundo, el monegasco Valentín Bacherot.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Aquí seguimos, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina López Schlichting. Vamos al tiempo.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
De verdad que de verdad no me extraña que tengamos las cabezas como las tenemos en nuestro país. Ay, sudando, que ayer iba yo por el Retiro madrileño y la gente en pantalones cortos, y no hago más que leer que viene una masa polar ya. Este fin de semana, esto es un sinvivir. Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Sí, sí, es verdad.
Por favor. Que claro, verdad, se trastorna una.
Sí, sí. Bueno, entra dentro de lo que son los cambios de tiempo, ¿no? En esta época del año. Y sí, la verdad es que pues nos espera un tiempo cambiante en las próximas horas. Ahora lo comentaremos ya a partir de este mediodía. De hecho, ya está entrando ese frente por Galicia y ya está empezando a llover, ¿no? En las zonas, regiones del Cantábrico. Y poquito a poco, pues esas lluvias van a ir afectando al resto del país, ¿no? De la península ibérica, un poquito también el domingo y lunes a Baleares. Canarias se libra en esta ocasión de los efectos, ¿no? De esta nueva borrasca con el frente activo, ¿no?
Ya, ahora lo que pasa es que decimos, hay un cambio de tiempo, vale, estamos sí. En primavera. Calores ya con un sol que empieza a apretar y luego después lluviecitas. Pero es que no son lluviecitas, es que dicen que va a ponerse la cosa en 2 grados en Ávila.
Sí, a ver, es verdad que entre lo que hemos registrado, por ejemplo, ayer viernes o incluso hoy en muchas regiones a mediodía, llegaremos de nuevo a 25 grados, ¿no? Y lo que vamos a registrar mañana y el lunes, pues los termómetros caen entre 8 y 10 grados, ¿no? Uh-huh. Especialmente entre el oeste y el centro peninsular, ¿no? Conforme ya nos vayamos adentrando hacia el Mediterráneo, el sur peninsular, ese descenso de temperatura se va a notar menos, ¿no? Pero sí, entra esa nueva borrasca frente con una masa de aire pues bastante fría que viene del Atlántico Norte. Y bueno, es el contraste, ¿no? El contraste entre lo que hemos tenido estos días pasados, hasta ayer o incluso hoy a mediodía, y lo que vamos a tener mañana y pasado, ¿no? Por tanto, tiempo cambiante, Cristina, este fin de semana, con ese frente que va a ir cruzando. Se da otra circunstancia en la parte mediterránea, y es que, bueno, pues hay una pequeña dana circulando por el norte de África, ¿no? Entre Marruecos y Argelia, y está inyectando polvo sahariano, ¿no? El aire sahariano. Que también pues está ocultando, oscureciendo un poquito los cielos en esta parte del sureste, del este peninsular, y lo que pueda llover en las próximas horas en este sector va a ser en forma de barro, ¿no? O sea, vamos a tener lluvia en esta parte del sureste, del este peninsular, en las próximas horas, especialmente esta noche y mañana, en forma de barrillo, ¿no? Y en el resto, como digo, conforme vaya avanzando ese frente, que ya lo tenemos encima en Galicia, pues van a ir produciéndose esas lluvias y ese progresivo descenso de temperaturas. Una vez que haya pasado el frente, notaremos el fresco frío de esa masa de aire, ¿no? Va a ser poco duradero, Cristina, porque a partir del martes, de nuevo, suben de nuevo las temperaturas, se estabiliza el tiempo bastante. Vamos a tener una segunda parte, por así decirlo, entre martes y el próximo fin de semana, de tiempo. Yo diría que como un anticipo, ¿no? Más bien de final de mayo, junio, que de abril en el mes que estamos, ¿no? Jesús. Y con máximas que de nuevo, bueno, en el Valle del Guadalquivir, jueves, viernes llegarán de nuevo a 30, 31 grados, en el centro peninsular 26, 27. Sí, estamos en esta época del año de sube y baja térmico, pero que, bueno, pues bastante contrastado, ¿no? Porque pasamos de la masa polar a la masa prácticamente sahariana en apenas 48 horas, ¿no?
Sí, es que luego dicen que las cabezas se trastornan, insisto, sí, es que lo natural. Bueno, pues ya lo veis, fin de semana frío, sí. A partir del martes calor, y sí. El fin de semana que viene pues ya se puede anticipar que calor.
sí, también el tiempo se estabilizará y, bueno, parece que hay cambios para la siguiente semana, pero ya lo comentaremos el sábado que viene.
Un sin vivir. Jorge Olcina, muy feliz fin de semana.
Pues igualmente para todos, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Y Fluchos, te ha ofrecido el tiempo. No importa si hace frío, o calor, o viento, siéntete absolutamente cómodo en cada paso.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Servidora tiene un montón de amigos en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada, por lo tanto ha bebido casi en primer término el asesinato de un niño de 11 años, conocido de buena parte de mis conocidos, que de una forma absolutamente insospechada ha sido apuñalado. Vamos a ver qué ha ocurrido. Entre otras cosas, saludamos a nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
Uy. Buenos días. Conmovido como todo el mundo justamente por este hecho tan tremendo, realmente.
Tan tremendo. Y nuestro periodista criminólogo Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas.
Pues cuéntanos qué ha ocurrido, que bueno, es ciertamente durísimo.
Sí, esta semana un niño de 10 años, David, ha sido asesinado por Julio, que es un niño de 23. Pero tiene el trastorno del espectro autista, creo que es grado 3 al 70%, y creo que para entender todo lo que ha sucedido es importante que Gaona nos empiece a explicar qué es el trastorno del espectro autista, si hay alguna vinculación con la violencia y qué significa tenerlo al 70%.
Pues a la Gaona, vamos a ver si te escuchamos bien.
La primera, efectivamente, es una pregunta que es compleja, ¿no? Porque
¿estás en casa? Estás en casa.
¿Me oyes?
Ahora ¿oís? Bien, quieto ahí.
Sí. Vale. Pues personas tienen con grado 3 una limitación en la comunicación.
No, te oigo de pena, como si estuvieses en el Artemis, nada. En la cara oculta de la luna.
Pues oye, yo entenderle lo entiendo, le oigo regular en el tono de voz, que no tiene la voz tan bonita y a terciopelada como siempre.
A terciopelada.
Entenderle lo entiendo.
Lo intento entrar por otro lado.
Vamos al diagnóstico y mientras nos cuenta Nacho qué ha pasado.
Pues mira, el día del crimen, David está dando clases de inglés en la localidad en la que vive.
En un centro cultural, que se llama La Despernada.
Centro cultural, sí. Que es muy grande, con muchos papás, muchos niños, dando clases de inglés. No termina de estar muy claro de si ha terminado la clase de inglés o durante la clase de inglés, cuando dentro del propio centro cultural, Julio, de 23 años, insisto, con un trastorno del espectro autista, con un cuchillo que traía de casa, lo apuñala en cuello, tórax y espalda. No es una puñalada por sitio, son múltiples puñaladas en ambos sitios. Y es un ataque brutal y salvaje, casi inopinado. Hay dos papás que están allí, que presencian la... Es decir, está claro porque hay testigos presenciales de cómo lo apuñala. Es decir, cuando hablamos de que una cámara graba el crimen y que ya hay prueba suficiente cuando la cámara está grabando el crimen, aquí hay testigos directos de la acción criminal de Julio, de 23 años, sobre David, de tan solo 11.
Tremendo. Ya tenemos a Gaona que nos puede... Bueno, no sé. ¿Acabas o hablamos con José Miguel que nos cuente lo que es el trastorno autista?
Yo prefiero que nos diga lo que es el trastorno espectro autista y os sigo contando los hechos.
Bueno, a ver, ya he amerizado con la cápsula.
Fantástico.
Es un trastorno del espectro autista, grado 3, además, justamente representa la clasificación de mayor necesidad dentro del espectro. Es decir, son niños que necesitan, o personas ya adultas, apoyo tremendamente sustancial. Y fundamentalmente se caracteriza por esas alteraciones en la comunicación social, en lo verbal y no verbal, inflexibles en las conductas extremas, muchas veces conductas repetitivas, alta dependencia. Es decir, tienen una serie de problemas en la comunicación, la interacción social, el comportamiento y la autonomía. Ahora bien, la pregunta crucial, ¿el ser autista te hace proclive al crimen? La respuesta, rotundamente, no. Ahora bien, una persona autista, un ser humano, y dejemos la etiqueta de lado por un momento, puede tener descompensaciones agudas de su conducta, como le puede suceder a muchas personas, pero más aún si eres autista. O puede tener también dentro de ese trastorno del neurodesarrollo pues enfermedades psiquiátricas concomitantes. Porque la cuestión en este caso, y yo creo que es lo interesante desde el punto de vista forense, y ahí me callo, y corrígeme Nacho si no es así, es que paradójicamente este niño asesinado era uno de los pocos que se llevaba muy bien con el chico autista.
Bueno, no es que se llevase bien, es que ellos notaban, los niños
de 11 años,
que había un niño mayor...
Sí, pero
que,
sí había simpatías, ¿eh?
Que quería relacionarse, que no tenía amigos, que estaba marginado en el entorno de su aspecto físico, y buscaba niños de edad de corta, porque es que en realidad mentalmente su desarrollo no es un desarrollo mental de una persona de 23
claro.
años.
Pero que parece que este niño lo había intentado incluso ayudar, diciéndoles a los amiguitos que es que buscaba amigos
sí, sí.
y tal.
Sí, 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 lo habían aceptado.
Es decir, no era un enemigo de él, alguien que le tuviese tirria, que lo humillase, por ejemplo, por el hecho de ser autista o cualquier otro tipo de cuestión social que hubiese sido criticable, al contrario.
Sí, al contrario, le ayudaba, le apoyaba. Lo que pasa es que es cierto que también describe algunos episodios de bullying Julio en su entorno y dificultades en las relaciones. Pero lo que pasa es, este día lo apuñala en las clases de inglés, al terminar las clases de inglés, y se producen dos cosas al mismo tiempo. Dos padres salen disparados a ayudar al pobre David, a asistirle, se llama a la Guardia Civil, a los servicios médicos, y dos padres le intentan taponar las heridas lo más rápidamente posible. Al mismo tiempo, Julio huye. No está claro, no están claros los horarios al milímetro de cómo lo hace y cómo deja de hacerlo, pero acaba en su propia casa. Y cuando llega a su propia casa, ellos son de origen, Julio es de origen latinoamericano, como sus padres. Cuando llega a su casa, los padres saben que ha pasado algo. No me terminan de aclarar si saben que ha matado a una persona o no, a un niño o no, pero los padres saben algo. Y sangre le debieron ver, porque todavía cuando llega la Guardia Civil al hospital, bueno, os lo termino de contar, los padres le ven muy alterado, muy, muy, muy nervioso, lo trasladan de urgencias al hospital Juan Carlos I de Móstoles, y la Guardia Civil llega al centro cultural, pregunta qué es lo que ha sucedido, les describen, se identifica al chaval, y rápidamente se ponen en manos a la obra y saben que está en el hospital de Móstoles y se van para allá y lo detienen en el propio hospital de Móstoles. Allí, al observar la ropa, obviamente hay un protocolo que es quitarle la ropa y darle ropa nueva para la cuestión de las pruebas, del ADN, de la sangre, etcétera. Todavía tiene sangre de David en sus ropas, por tanto, entre los testigos más las evidencias, está clarísimo que lo ha hecho él, pero lo que quiero decir es que sus padres debieron percibir en la ropa que ahí había sangre y por tanto supieron que había pasado algo. No sé si llegan a saber que ha asesinado, que ha apuñalado, que ha herido, pero los padres supieron algo inmediatamente y le notaron absolutamente alterado en el hospital. Estaba el padre con una serie de familiares, bastantes familiares, 5 o 6 familiares, pues entiendo que preocupados por lo que había hecho el chaval. El chaval Julio no ha confesado, no ha reconocido el hecho. No sé si esto es que tiene un bloqueo mental, si no es capaz de verbalizarlo, Gaona, o qué, pero no ha reconocido el hecho, aunque hay evidencias más que suficientes para la imputación. En cuanto al móvil, de lo que estamos hablando es de que, más allá del trastorno del espectro autista, él tenía una obsesión con David. Han aparecido unas cartas en las últimas horas, unas cartas de declaración de amor que le había mandado Julio a David, y él manifestaba que estaba enamorado de él. Aún así, yo entiendo que tiene que haber un detonante, algo que lleve ese día concreto a apuñalar, o que él macere la idea del apuñalamiento y que tiene que haber habido un detonante que todavía no se ha podido establecer. No sé si un rechazo, no sé si una mirada que me interpretó mal, no sé qué es lo que ha pasado, pero tuvo que haber un detonante que le llevase a coger un cuchillo y planificar, no fue algo casual, y planificar el crimen. También os diré que después de planificar el crimen, por mucho que estemos pensando en un trastorno del espectro autista, después de planificar el crimen se deshace con conciencia forense del cuchillo y la Guardia Civil ha sido incapaz de encontrar el cuchillo. La Guardia Civil, por lo que pudimos ver en las imágenes ayer, desde el Centro Cultural hasta la casa a la propia casa de Julio, hicieron un recorrido revisando arquetas, agujeros, alcantarillas, cubos de basura, bajos de coche y no han encontrado el cuchillo. Lo van a seguir buscando, ya han permitido que los transportes de basura recojan la basura porque ya ven que en esos contenedores no está y lo que nos queda es saber cuál, que se pueda determinar cuál es el nivel de responsabilidad desde el punto de vista de volitivo, si se le puede declarar imputable o inimputable. Aquí la psiquiatría, la psicología van a mandar mucho a una y sí, claro, si tuvo voluntad para hacerlo o no. Y por otro lado, va a ser importantísimo determinar si tiene algún otro tipo de enfermedad y cuál es el nivel de responsabilidad. Y entiendo que pasará a disposición judicial pues entre el domingo y el lunes y veremos cuál es la medida de seguridad que le ponen.
Sí, parece que había manejado armas blancas y que había hecho por lo menos amenazas a este chico. Al difunto.
Armas blancas, comentarios oscuros, ya había padres que le decían a sus hijos, oye, mira, no me termina de convencer que estéis con un niño tan mayor. ¿Dónde paras entre la aceptación, la empatía?
Qué difícil, claro.
De un chaval que tiene un trastorno del espectro autista, y dónde tienes miedo, dónde le marginas por miedo y dónde lo tratas de integrar, cuál es el punto. Y es muy complicado, ¿eh? O sea, yo
es muy muy complicado, porque por el contrario, si lo hubiesen aislado ahora mismo, claro, estaría recibiendo, o la sociedad estaría criticando, que cómo es posible que a un chico con un problema autista lo hubiesen marginado. Pero insisto que no es tan importante el diagnóstico que tiene, es decir, el crimen no se comete por ser autista. De hecho, los autistas y en general los trastornos mentales, como todos sabemos, son los que cometen en menor medida delitos frente al resto de la población. Lo que pasa es que cuando se cometen muchas veces son tremendamente llamativos y saltan a la palestra, sin lugar a dudas. Pero la pregunta es, más que qué diagnóstico tiene, yo me centraría en cómo estaba su capacidad en el día de los hechos, ¿no? Es decir, ¿comprendió la naturaleza y la gravedad de lo que hacía? ¿Pudo actuar conforme a esa comprensión?
Para esconder el cuchillo, sí, Gaona. Para esconder el cuchillo,
ya,
sí.
Ya. Pues, por eso, efectivamente, mi comentario iba en relación a integrando también ese factor, ¿no? De la conciencia forense, como bien has apuntado. Y por último, si había una alteración del juicio de realidad, o había una impulsividad extrema, o una desorganización que coincidiese. Yo, para variar, la conducta humana suele ser el resultado de un cóctel, de una combinación de diversos factores. Tanto es así que si faltase a lo mejor uno de decenas de factores, a lo mejor no se hubiese cometido.
En fin,
es terrible, ¿eh? O sea,
sí, dejamos ahí este suceso. Decir,
la madre Anka, que está devorada, tiene un niño de un año, un hermanito de David de un año, y una niña que creo que tiene 5 o 6 años. Tú imagínate explicarle ahora a esos dos niños que su hermano mayor, el de 11, no va a volver. Tener una madre hundida psicológicamente. Conocí a una madre que perdió una hija y tenía un segundo hijo por un asesinato. Se llama Sonia, la madre y la hija se llamaba Laia. Bajaba por unas escaleras y un depredador sexual entre el segundo y el primero la cogió en las escaleras que la estaban esperando abajo. Los abuelos la dejaron bajar sola por las escaleras y abajo la esperaba el padre dentro de un coche y no pensó que había salido y no la había encontrado y que se había perdido. Sonia me dijo una vez, he perdido, yo cada día que pasa es un día que estoy más cerca de estar con mi hija Laia.
Qué pena, de verdad.
Tengo cosas, además.
Y ella decía, no puedo entender cómo la gente a mi alrededor sonríe, no puedo entender cómo la gente a mi alrededor va a los bares, cómo ven partidos de fútbol, no lo puedo entender. Y al final se dio cuenta de que iba a perder a su otro hijo si ella no conseguía salir de ese bucle de autodestrucción. Y tuvo, siendo una persona profundamente triste y desasosegada de por vida, tuvo que reconvertir su mente, tuvo que conseguir luchar contra el dolor que había en su mente para poder sacar a su hijo adelante y darle un mundo feliz que se merece. Y yo ahora me pongo en la piel de Anka, la madre de estos dos niños, el varón de un año y la niña de 5 o 6, a las que les tiene que dar, les tendría que dar un mundo feliz, les tendría que dar un mundo de protección y de desarrollo, pero que viene lastrada por la muerte del hermano mayor de 11. Y lo difícil que va a ser para ella, para su marido, para toda la familia salir adelante y tratar de darles la mejor vida a estos dos niños,
¿no? Sí, quería que hicieses alusión a esta otra historia, más que nada por inverosímil, de Curry Richins, porque me ha dejado perpleja. No tenemos casi tiempo, pero relatarlo
te lo resumo porque estoy impactadísimo con esto. Esta es una mujer que se casa con un hombre en Estados Unidos, empresario, un tal Eric, se casa en el 2013, tienen 3 hijos, él está forrado porque se dedica al mundo de la construcción, pero también a adquirir casas a precio de ganga para reformarlas y venderlas. Esto se hace mucho en Madrid y en otras zonas de España. Y nada, pues un día compra una casa que pueden reformarla y que va a quedar súper chula y de que le va a sacar una tajada gorda de pasta porque la compra muy barata, y ella le prepara un cóctel, un Moscow Mule, un cóctel que tiene vodka, cerveza de jengibre, zumo de lima y le echa un poquito de fentanilo. Y con 39 años mata al marido con el fentanilo, un aneurisma, dictaminan y nadie investiga demasiado y tal. Entonces ella, pues doliente, llorosa, hace un libro incluso que se pregunta, ¿estás conmigo? Un libro, no, un cómic de 42 páginas en la que narra la historia de un niño que ha perdido a su padre. Escribe
un cuento para ayudar a sus niños a superar la orfandad.
La orfandad, pero llega la policía, investiga y finalmente acaba descubriendo que en el teléfono móvil y en el ordenador se está buscando cómo usar el fentanilo para matar a una persona.
Uno por no llorar, porque es de serie. Lo sacan en la tele y no te lo crees.
Encuentran al amante con el que mantenía una relación escondida y finalmente pues la acaban condenando a 25 años, entre 25 años y cadena perpetua. La han encontrado responsable del, tenemos que queda por establecer la pena, pero básicamente entre 25 años y cadena perpetua le va a caer a la pájara. Los 3 hijos los ha dejado huérfanos de padre y ella a la cárcel. O sea, imaginaos el panorama.
Además, y eso, fíjate, cuando he leído la noticia, me ha hecho reflexionar sobre algo como forense que muchas veces me encuentro, particularmente con asesinos o personas que hayan cometido delitos de honda gravedad. Y es la inmensa y fabulosa capacidad de disociación que tiene nuestro cerebro para ser una persona o para fingir ser otra. Para escribir ese cómic, ese libro, tiene que haber simulado las emociones de lo que realmente una viuda y que ha perdido además al padre de sus hijos, pues tiene que experimentar, ha tenido que conectar con esa zona de su sensibilidad. Y esto es, desde el punto de vista forense, tremendamente interesante. Como gran curiosidad, por supuesto, no tiene validez, tan solo estoy explicando, no justificando.
Bueno, de asesinos hablaremos en unos instantes, asesinos enamorados en la tertulia de chicos. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Gracias a ti, chao.
Un abrazo.
Chao, chao.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
8.
La cuenta atrás ha comenzado.
5.
La liga entra en su recta final y no se permiten errores. Este sábado en COPE, Barcelona Español, Sevilla Atlético de Madrid.
¿Dónde tenemos a los equipos inalámbricos?
Vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Podría ser de tu taller, pero soy spam. A ver si va a ser tu madre, pero soy spam. No vaya a ser importante, pero soy spam. Esperabas tu paquete, pero soy spam. ¿Cuántas veces lo cogiste, pero era spam? Somos el único operador que identifica las llamadas spam y te da la opción de bloquearlas para siempre. Movistar, la red más segura.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si la vida te sonríe, será que es de color de rosa. Aire de protos. Acertarás.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No es un nefasto resultado para el Madrid, evidentemente.
Nadie puede decir que está eliminado el Madrid.
O sea, yo lo que digo es, si pasa el Atleti, pasa el Madrid. Y si pasa el Barça, pasa el Bayern.
Pero es que estoy convencido. O sea, es que le pago una ronda a todos los oyentes del partidazo.
Esto es Pero eso científicamente, Paco, ¿cómo lo haces?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Enamorarse de un asesino, de un grave asesino, y que haya cierta proporción incluso entre lo impresionante del crimen o su reiteración en el caso de los psicópatas asesinos en serie y la expectación y el amor que susciten. Es una cosa que ocurre una y otra vez. Por ejemplo, Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, tiene cientos de amigas que le escriben. Daniel Sancho, sí, sí, sí. el descuartizador encerrado en Tailandia, recibe cartas de amor y tiene club de fans. El caso de José Javier Salvador es el de quien asesinó a su mujer en 2003. La abogada del caso se enamoró de él, comenzaron una relación y en 2019 la asesinó también. Y ahora ha saltado la noticia de que el padre de la niña Asunta, esa criatura preciosa china, Alfonso Basterra, en prisión por su asesinato, ha pedido el cambio de la cárcel de Teixeiro en A Coruña por la de Topas en Salamanca, porque una mujer se ha enamorado de él y él de ella. Llevan meses manteniendo contacto a través de cartas y parece que está a la espera de un posible recurso de la Fiscalía para conseguir este traslado. A mí lo que me sorprende es que, insisto, haya personas que, y particularmente mujeres, que se enamoren de hombres de esta calaña cuyos hechos conocen. José Miguel Gaona estaba con nosotros desde primera hora. José Manuel Aguilar se incorpora ahora, es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Buenos días a todos, feliz sábado.
No es ni el primero ni el segundo caso, José Manuel.
Ni mucho menos, además está documentado desde hace décadas, desde los tiempos de Charles Manson e incluso antes, desde los tiempos de Bonnie and Clyde, en los años 20, 30, en Estados Unidos. Así que es una cuestión que ya incluso, aunque tiene muy pocos estudios realmente en profundidad, porque normalmente lo que hay son artículos o libros o alguna cosa así muy anecdótica, ya tiene su concepto, incluso se llama hibristofilia.
¿Cómo se llama?
Hibristofilia. Ajá. Se llama. Es un tipo de parafilia donde se produce una atracción, habitualmente también de corte sexual, amoroso, afectivo, por personas que cometieron un crimen, en muchas ocasiones por crímenes tremendamente violentos, como lo que tú acabas de comentar.
José Miguel Gaona conoce también el caso desde hace mucho.
Sí, efectivamente. Y la verdad que también me ha llamado mucho la atención. Y fíjate que profesionalmente hablando, también he tenido muchas pacientes, lo digo con el género femenino, que se han enamorado pues de criminales, etcétera. ¿Y cómo las he conocido? Pues no solamente por el ámbito forense, que muchas veces he hecho peritajes a ellos, y de rebote he conocido, como es lógico, a sus parejas, que a su vez habían establecido la relación mientras él se encontraba en la cárcel por delitos realmente importantes, ¿no? Y bueno, y la gran pregunta es, ¿cómo es posible que te guste alguien que ha quitado la vida a otra persona? Y entre paréntesis, además de lo anterior, que no solamente eso, sino que a lo mejor tú eres el próximo en la lista. Porque en ocasiones,
digo,
no quiero decir eso de no hay dos sin tres, pero hay casos realmente que son extremadamente complejos. El de Alfonso Basterra, evidentemente, y por razones obvias, y no es ningún chiste de mal gusto para nada, pero en principio no es posible que vuelva a delinquir al menos en la misma esfera. Ahora, no estamos hablando de presunto, sino es un señor que ha sido absolutamente condenado. ¿Y qué es lo que revela eso? Pues una falta de empatía, una frialdad tan profunda que realmente hay que hacérselo ver. Yo entiendo que hasta los criminales tienen derecho a su rehabilitación. Pero hay cuestiones que son tan profundas en la mente humana que la rehabilitación como tal, y entre paréntesis, este señor nunca ha admitido el haber participado en ese crimen en absoluto, pues te dejan unas dudas tremendamente profundas,
O sea, lo que tú estás diciendo, y es muy interesante, es que no solamente hay que temer que te mate a ti también si te enamoras de un asesino o que vuelva a ser cruel con otras personas, sino que ni siquiera tenga capacidad de amarte.
Que te esté manipulando, que esté de alguna manera manejando la relación. Y aquí voy a introducir, y ya con esto cedo por supuesto la palabra a mi compañero, y es el perfil psicológico de ellas, ¿no?
Claro.
De ellas, que también muchas veces tienen para darle de comer aparte. Por un lado, tenemos a una persona que está en la cárcel y eso permite mantener una distancia emocional segura. Es decir, no es lo mismo estar en la cárcel y tener la relación con esa persona en la cárcel que tenerla fuera de la cárcel. El contexto es importante. Y luego, esa necesidad que tenemos, tienen, lo digo en general, muchas veces los humanos, de salvar o redimir a terceros.
Sí.
Esas personas que dicen, no, yo le voy a cambiar, yo le voy a rehabilitar. Y cuidado, cuidado, porque eso conecta además con roles de cuidados extremos, necesidades de validación personales, etcétera.
José Manuel, ¿qué es lo que crees tú que mueve a estas mujeres a enamorarse de los asesinos?
Pues lo que acaba de decir mi compañero es uno de los pilares fundamentales, es la fantasía de transformación, ¿no? No te preocupes, antes era un golfo, pero cuando se case conmigo ya verás tú cómo cambia, ¿no? Estas cosas que hemos escuchado en más de una ocasión, que no hace falta ya relacionarse con asesinos o violadores, como estamos hablando aquí, sino que estamos hablando en términos general. Hay varias cuestiones que podría ser, no creo que sea una causa única. Sería, por ejemplo, también lo de, es muy, muy atractivo para muchas personas desviarse de lo establecido, de lo normativo, aprovechar la fama que pudieran, que han tenido, que han adquirido. Cuestiones como la compasión, ¿no? Hay muchas mujeres que expresan, y de hecho he estado para preparar este programa pues leyendo sus relatos y son, hablan de compasión, de pena sobre estas personas, algunas de ellas que son reincidentes con multitud de asesinatos, de violaciones, etcétera, etcétera.
Pero José Manuel, lo que están muchas veces, no estarás de acuerdo conmigo, también es proyectando sus debilidades, ¿no?
Vamos a ver, y es que esa es la última, claro.
Ser amadas a través de esa compasión.
Pero es que también, es que precisamente con lo que tú estabas comentando, lo que hay también en el trasfondo es que hay muchas personas de estas que se han estado observando y recogiendo sus testimonios, es que tienen antecedentes a sí mismos, por sí mismos, en su historia biográfica, de abusos, de relaciones violentas, sí, y como ha dicho mi compañero previamente, pues seguramente pues unos déficits en autoestima, en reconocimiento, en valoración personal que habría que estar analizando. Problema de todo esto es que, bueno, estamos hablando de manera hipotética y realmente la investigación aquí no ha metido el diente todavía.
Qué curioso, ¿eh? Se ha investigado todo y esto no se ha investigado. A mí, fíjate, de lo que estáis diciendo, me llama, por ejemplo, la atención de que a la enamorada del asesino le gusta la fama del asesino. Es una cosa comprensible, ¿no? Porque es una forma de poder. Pero yo me pregunto si no hay una erótica de la violencia, fíjate, José Miguel. O sea, si el hecho de estar besando o abrazando a una persona, bueno, asesina, no tiene un componente sexualmente perverso.
Sí, entiendo por dónde vas. Esa erótica muchas veces, ¿no? Que pasa de esa hibristofilia a otro componente, sin lugar a dudas. Es que, fijaros qué interesante, ¿no? La violencia, sin lugar a dudas, es un fenómeno a nivel psicológico bastante complejo, que se da incluso durante las relaciones sexuales. No quiero profundizar más por las horas que son. Pero la agresividad, en ocasiones, para muchas personas, se percibe como atractiva o es quien tiene el poder. Quien la ejerce. Por otro lado, ese juego de dominación y sumisión también tiene un componente efectivamente erótico, ¿no? Y en tercer lugar, el riesgo o el peligro intensifican la excitación emocional o la excitación sexual. En ese aspecto, fíjate, siempre me acuerdo de esos relatos de los supervivientes del búnker donde se encontraba Hitler en sus últimas, no días, sino horas, en los cuales relatan justamente que hubo un verdadero desenfreno.
¿Ah, sí?
en aquel búnker en el que consumían drogas, alcohol y se dejaron llevar por los instintos más básicos, ¿no?
Hay una cosa esa, que también
esa excitación, sí, sí. Obviamente,
fíjate dónde lo he vivido yo.
Se suicidaron. Simplemente estoy estableciendo cierto paralelismo, aunque pudiera ser en algunas cosas lejano. Pero
por ejemplo,
ese riesgo, ese peligro intensifica muchas veces las emociones.
Hombre, en otro orden cosas completamente diferente, yo recuerdo cuando era enviada especial a veces a muchos conflictos, ¿no? En Osetia, ya. En Balcanes, en Egipto, etcétera. Ocurría entre los corresponsales que se producía como una exacerbación del ánimo erótico o sexual. Y había una proporción, yo lo vi, entre el número, vamos, es que es tremendo esto, ¿eh? La crudeza de las escenas que veíamos y este
sí,
tipo de
sí.
Tendencia, y leí yo que es que frente a la muerte hay como una afirmación de la vida.
Sí,
es una
eros contra Thanatos, efectivamente, sin lugar a dudas.
¿Qué decías, José Manuel?
Que sí, que es así, es exactamente así, y al hilo de lo que dice mi compañero, y planteándolo también con lo que tú has comentado antes, con la mayoría son mujeres en este caso. Bueno, es que hay muchas mujeres que buscan esa imagen de hombre fuerte, la imagen de chico malo, bueno, desde el instituto está ahí y es triunfadora. Son los que transgreden, que se salen de la norma, que retan a la autoridad, y eso tiene una erótica, y tiene una erótica que se puede trasladar, por ejemplo, a la política, en el que tiene ese poder que atrae y es polo de atracción en muchas ocasiones, y plantea y explica muchas relaciones que tenemos delante que parecerían en otro entorno absolutamente, totalmente disfuncionales.
Totalmente.
Acabo de recordar justamente un estudio de hace relativamente muy poquitos años en el cual se veía que las mujeres, cuando se encontraban en periodo especialmente fértil, es decir, durante la ovulación, gustaban de tener relaciones sexuales con hombres que muchas veces podían ser violentos o hipermasculinos, pero que sin embargo luego a la hora de establecer una familia o bien a la hora de cuidar a esos hijos que habían sido a lo mejor engendrados por ese otro tipo de hombres, preferían, como es lógico, es una cuestión yo creo evolutiva, es pura supervivencia, preferían a los otros que no eran violentos, por razones obvias también, ¿no? Pero una vez más, desde el punto de vista biológico, el que tiene, el que ejerce la violencia, todavía tenemos esos rasgos de la época de las cavernas, ¿no? ¿Os acordáis esas viñetas, que yo creo que ya no las ponen por no ser políticamente correctas, del cavernícola arrastrando a la chica de los pelos con una maza en la otra mano, ¿no?
Sí.
Esa especie de, y no especie, sino de violencia, da poder. Y muchas veces hay personas que tienen fantasías con eso. Y las fantasías son, en ocasiones, insondables.
La verdad es que sería para recomendar a ciertas mujeres, al menos estas que, bueno, se escriben regularmente con asesinos y con asesinos en series, algún tipo de tratamiento. No sé cómo lo ves, José Manuel.
Bueno, y además es que, curiosamente, en muchas ocasiones las víctimas de estas personas son otras mujeres. Y están, además, en relaciones, han sido en relaciones afectivas y amorosas, y uno se plantea y dice, ¿aquí dónde está la lógica? También hay que plantearse también otra cuestión, y es la fantasía, como bien decía mi compañero, en donde se olvida realmente que la mayor parte de estas ocasiones, vamos, la inmensa mayoría de las ocasiones, lo que está haciendo ese señor que está, porque normalmente son señores a quienes se le escribe y estamos hablando de ellos, está usando a esta gente, está usando a estas mujeres, y realmente son un instrumento, y ellas se plantean, a lo mejor, pues eso, lo que hemos comentado antes, esa fantasía de transformación, la compasión, el querer compartir la fama, distintas variables que hemos comentado antes, y que realmente lo que hay detrás es una instrumentalización. Lo que pasa es que no quieren verlo o prefieren plantearse sus propias fantasías como eje conductor y director de todo esto que están llevando a cabo en vez de la realidad.
Pues oye, y plantearse si este tipo de conducta también está interfiriendo, o por lo menos hacerse la pregunta, ¿no? ¿Por qué está interfiriendo en tener relaciones sanas?
Interesante, ahí lo dejamos. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, nos vamos a las noticias.
Venga.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790€ financiando, con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Consulta citroen.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150€ y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900€, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Thank you.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues se ha montado un lío en Alemania, porque no sé si sabes que el país ha recuperado el servicio militar obligatorio desde el pasado mes de enero. Está muy afligido por la muy cercana guerra de Ucrania y por los distintos conflictos. Y además, el Ministerio de Defensa alemán ha dicho que los varones en edad de reclutamiento no pueden irse del país. Tienen que permanecer en el país y si se marchan, solicitar un permiso especial. Ha habido protestas. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Nos lo cuenta desde Berlín Rosalía Sánchez. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. Pues están los alemanes varones de entre 17 y 45 años respirando con alivio en este momento, porque el viernes a última hora y después de unos días de muchísima polémica, el Ministerio de Defensa de Alemania ha rectificado.
Ha dado marcha atrás.
Exactamente, sí. Va a crear una excepción mediante un decreto general en el que aparecerá en el boletín oficial alemán, digamos, y la consiguiente modificación del reglamento administrativo interno necesaria en el ejército para que no sea necesario pedir este permiso. Pero durante estos días, pues muchos varones, ya digo, han tenido que contar con eso, con que si querían salir del país durante más de 3 meses, que es el caso muy frecuente de los chavales que acaban el bachillerato y antes de la universidad salen a hacer un año en el extranjero o un curso de idiomas, pues van a poder finalmente hacerlo sin permiso.
O sea, la idea era, cuéntanos un poco el entorno, que puesto que la mili ya se ha establecido, tenían que estar disponibles. ¿Cómo es el servicio militar que se ha aprobado?
Bueno, es que el 1 de enero en realidad entró en vigor esta ley de modificación del ejército alemán. Y uno de los muchos cambios que establece es ese. Es que los varones entre 17 y 45 años, si van a viajar, tienen que pedir un permiso, que en principio se iba a dar el permiso más o menos automáticamente, pero que se tiene que tener constancia de que ellos salen del país o no dársele el permiso. Lo que ocurre es que esta ley es un poco contradictoria en sí misma porque en un artículo previo a este quinto párrafo establece que este reglamento solo es válido en caso de que haya un conflicto o que el Estado alemán considere que hay peligro de un conflicto y este peligro no se puede decidir de forma arbitraria, sino que tiene que establecerse en una votación parlamentaria. Como esta condición que la misma ley establece no se da, pues digamos que no se puede aplicar todavía tampoco ese párrafo que exigía el permiso. Había ahí una contradicción interna.
Pero a su vez, el propio servicio militar, ¿cómo se ha definido? ¿En qué términos se ha establecido?
Bueno, el servicio militar está ya su obligatoriedad, digamos, prevista en la ley. Su único condicionamiento es eso, que se dé un caso de conflicto de que sea necesario el reclutamiento. De momento el reclutamiento desde el 1 de enero es voluntario, es decir, todos los chicos de 17, de 18 años, cuando acaban ese tramo escolar, están ya respondiendo a unos cuestionarios en los que hablan de sus capacidades, de su disponibilidad para realizar un servicio militar. Tienen que pasar también un examen médico obligatoriamente, todo esto es obligatorio. Y dentro de estos cuestionarios se pregunta, ¿tú estás dispuesto a hacer un servicio voluntario? ¿Sí o no? Dentro de 6 meses, cuando se vea cuántos voluntarios hay, se verá si es suficiente el reclutamiento o no.
Sí, o sea, si puede dejarse la mili en voluntaria o hay que implementar algo más coercitivo.
Exactamente. En caso de que no hubiese suficientes voluntarios, será el primer supuesto en el que el ejército alemán puede pasar al reclutamiento obligatorio, aunque no está poco del todo automático. Hay que presentarlo ante el Parlamento y el Parlamento tiene que votar, pero vamos, tiene que votar de acuerdo a la ley. Y la ley ya establece que sí, que si no hay suficientes voluntarios, se debe aprobar la obligación. Lo que muchos constitucionalistas han hecho ver es que quienes protestaban tenían razón.
Claro. Dos cosas muy rápidas. ¿En qué medida todos los partidos coinciden en este nuevo sistema militar? ¿Y cuál es la atmósfera que has captado tú con respecto a esta disponibilidad de los muchachos a acudir, a enrolarse?
Bueno, pues tenemos datos preliminares que va medio contando la oficina de prensa del ejército. Dicen que los datos de reclutamiento voluntario son bastante aceptables. No tendrán una cifra oficial hasta junio, digamos, hasta que se cumpla el primer semestre, pero de momento se les ve satisfechos. Uh-huh. Y es verdad que esta semana ha habido muchísimas protestas por la obligación de pedir permiso para salir del país, pero cuando hablas con los que esto no afectaba solo a los chicos de 18 años, ¿no?, que son a los que se llama el servicio militar, esto afectaba a señores de 40 años que son dentistas, conductores de autobuses, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Que también debían pedir ese permiso. Entonces, los chicos en edad de reclutamiento, sí que es verdad que muchos decían, a ver, ya me están obligando a hacer un examen médico, pues qué más me da que me obliguen a pedir un permiso si realmente me lo dan, ¿no? No lo veían tan grave los más jovencitos, digamos, que las personas que dicen, bueno, porque los más mayores es que además tienen todavía sus referencias de la RDA, de la Alemania comunista, que no se permitía viajar y cualquier límite en este sentido, pues levanta muchas alarmas, ¿no?
Claro. Rosalía Sánchez, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Un abrazo, Cristina. Hasta pronto.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. ¿Solo en Hipercor? Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Mediodía, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora.